Bienvenidos al Centro de la Comunidad Cristiana de Los Ángeles, o como nos gusta llamarle, 3CLA, la iglesia para verdaderos buscadores de la Escritura. Soy el Pastor Tom Washington y es una verdadera bendición poder compartir la palabra de verdad con ustedes. Es nuestra oración que usted tome esta verdad y la aplique a su vida con poder y autoridad. Para más información acerca de 3CLA y más oportunidades de aprendizaje, visite nuestra página electrónica en ccla.org. Además, les invitamos a aplicar en su vida lo que dice en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, ya va, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Shalom, Dios les bendiga.
Aleluya. Ya ves, bueno. ¿Quién desea eso? Que siga ardiendo el altar. Dígale a alguien, tenemos que mantener ese fuego ardiendo para él. Estamos agradecidos. Bienvenidos a 3, al Centro de la Comunidad Cristiana. Gracias por las que nos acompañan a través de internet, en inglés y en español. Ok.
That's the fire, right?
Ese es el fuego, no sé qué fue eso.
The fire has landed. Hallelujah.
El fuego aterrizó.
So we've been talking.
Hemos estado hablando
about,
acerca de
being in the
estar en obras más grandes. ¿Quién quiere estar en obras más grandes? Ese es nuestro deseo. Hemos estado en este tema por los últimos domingos y hemos estado hablando acerca de cómo es que Yeshua, él se iba a ir a sentarse a la derecha del Padre. Pero los apóstoles se iban a quedar. ¿Quién más se va a quedar? Nosotros nos quedamos. Dígale a su vecino. Cuando estamos hablando acerca de cosas más grandes, obras más grandes, digámonos a nosotros mismos que Él está esperando algo más de nosotros. Y tenemos que estar listos para recibir y ser vasos que Él pueda usar. Así que vayamos en la Escritura. La tecnología se supone que debe ser más fácil, pero no sé si la tecnología aquí se me está complicando, pero déjenme ver. Pero si el apóstol puede hacer que la tecnología funcione, la mía también tiene que funcionar. Él va a cumplir, el apóstol va a cumplir 81 años en noviembre, caminando en esta tierra firme. Estoy agradecido por ello. Pero vamos a creo que ya lo encontré. Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 12. Y si tú estudias hebreo, tú sabes que es Yohanan. Hemos estado hablando acerca en el capítulo 14 de Juan, Yohanan. De cierto os digo, el que cree en mí, el que cree en él, tenemos que creer en él. Si no lo creemos, no creemos en él, y no estás convencido, entonces todo lo demás no tiene significado. Tenemos que creer.
Aleluya.
No solamente hay que decirlo, hay que creerlo. Cuando eres un creyente, tú tienes que creer lo que la palabra dice. Todo lo que dice la palabra, tenemos que creerlo. Si él dice, es esto, es aquello, tenemos que creerlo. Dice, aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y dice que las obras, la palabra ergos del griego, quiere decir algo que es digno de llevarlo a cabo. Y tiene una intención y un propósito y que tiene que ser completado, completo. Así que las obras que Él hace, nosotros las haremos y aún más grandes. Y en la palabra más grande, de la palabra megas, lo más grande Y después está la palabra maison, que son las obras que él hace, aún más grandes. ¿Qué quiere decir maison? Es más grande que ergos. Y que haremos obras más grandes a un nivel más grande de lo que se hizo. ¿Y qué quiere decir todo esto? Así que tenemos que... Tú te levantaste de la muerte. Tú hiciste todas esas cosas. Entonces, ¿dónde me pone a mí si todas esas cosas fueron muy grandes? Él se levantó de la muerte y hizo todas esas cosas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Estoy esperando obras de parte tuya. Y eso es lo que vamos a encontrar. ¿Cuáles son estas obras más grandes? ¿Cuáles son? ¿Qué son estas obras más grandes? ¿A qué se refiere? Quiero avanzar en esto y vamos a Johanan, Juan 5, capítulo 5, versículo 17. ¿Y qué es lo que él espera de mí que yo haga? A veces queremos hacer simplemente lo nuestro, lo que queremos hacer nosotros. Y pensamos que eso es suficiente. No, él espera que hagamos algo específico, lo que él nos indique que hagamos. Juan 5:17. Y esto es algo importante. ¿Y qué es lo que dice en el 17?
Oh, 5:10.
En el 17, vamos a ver.
Okay, so let me set this up.
Déjenme les digo esto.
So, Yeshua,
entonces, Yeshua
performed
hizo
a miracle.
Un milagro.
And we talked about the miracle,
y hemos hablado acerca del milagro
right?
que él hizo.
There was a guy at the pool,
esta persona que llegaba a este lugar donde estaba como una pila, donde se metían en el agua.
And Yeshua
y Yeshua
asked him,
y le preguntó,
you want to be made whole?
¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano?
Well,
él dijo, sí, quiero, pero cada vez que me voy a meter a la pila, cuando llego, venía el ángel y agitaba el agua y sucedían los milagros. Y el que brincaba primero era sano. Entonces tenías 50 personas alrededor de él y era una carrera, como en las Olimpiadas. Vamos a ver quién se mete primero a la pila, a la alberca. Y el que llegaba primero era salvo, era sano. Y estaba ahí postrado por 38 años. Entonces Yeshua llegó y le dijo, ¿tú quieres esto? ¿Quieres ser sano? Claro, lo quiero, pero siempre se meten enfrente de mí. Levántate, le dijo. Es su palabra. La palabra viviente. El logos viviente. Dice, levántate de esa camilla. Y camina y ve. Entonces, ¿qué hizo cuando Yeshua le dijo que hiciera? Se levantó, tomó su camilla y empezó a caminar en las calles. Entonces los fariseos, los religiosos, dijeron, hey, ¿por qué estás caminando? ¿Por qué tienes tu camilla contigo? Sabían que esta persona estaba enferma por 38 años. Y estabas enfermo. Sabemos que te sanaste, pero ¿qué fue lo que sucedió? Se supone que no deberías de hacer nada en los sábados. Y Yeshua les dijo, no importa. Hay ergos, hay obras que hacer. Y aunque fuera sábado, Yeshua lo hizo. Y en el 17 les dijo, dice, no se enojen conmigo porque estoy haciendo milagros en el sábado. Mi padre los hace. Y porque mi padre hace obras, yo hago obras. Entonces, las obras que yo haré, ustedes harán. Yahweh tenía un propósito para Yeshua. Así que él hacía milagros. Entonces yo también. Entonces yo estoy listo para irme. Así que ahora es tu turno. Estaba hablándoles a los discípulos. Y al hablar a los discípulos, ¿quién creen que tú eres? Tú eres uno de sus discípulos. Nosotros somos discípulos. Así que Él espera obras de nosotros. Cuando vemos esto, vamos a Johanan, Juan 5, 17. Y creo que este es 18. Y si lo vemos en el 18, dice, ¿qué es lo que dice? Por esto, los judíos aún más intentaban matarlo. No solo había roto el sábado, pero también dijo que Yahvá era su padre. Y que estaba haciéndose él igual a Dios. ¿Y qué creen? Sí era.
Yahvá
era su padre, es su padre. El Todopoderoso. Cuando empezamos a trabajar en las obras más grandes, va a haber personas que te van a odiar. Porque estás ahí haciendo obras. Estás haciendo cosas buenas. Y no es acerca de ti. Es acerca de las obras que se han dado para que tú hagas para el reino. Y las personas te van a odiar. Y no va a ser algo fácil. Va a haber personas, inclusive creyentes, que se supone que son salvos, que se supone que deben de estar caminando en la obra, pero no están caminando en las obras grandes porque están haciendo lo que se les pega la gana. Entonces, tú estás caminando en las obras grandes y los hace ver mal a ellos. Y yo les digo, hey, no importa lo que, cómo te veas tú, yo voy a hacer la obra de mi padre. Él me ha mandado y nos ha mandado a hacer las obras. Así que Él me está esperando que yo haga las obras y está esperando que tú hagas las obras también. Cuando la gente de las iglesias te empieza a odiar, ¿qué quiere decir? Dicen, oh, esta persona no está haciendo lo que se supone que debe de estar haciendo. Y se ocupan mucho y se entretienen viendo qué es lo que los otros hacen y ellos no hacen nada. ¿Ustedes conocen algún creyente así? No levanten su mano. Así que vamos a... Vayamos... Déjenme ver esto para explicarles. Pero sí, déjenme les digo que el demonio está listo para bloquearte. Vayamos a Marcos 16. Marcos 16:15. Y Yeshua les estaba dando una orden directa, un mandamiento para todos los creyentes. Y les dice, nos dice, ustedes tienen que hacer esto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Lo hermoso de esto es que cuando las personas empiezan, ahora dice la palabra predicar, dice, bueno, yo no soy porque yo no soy predicador. De la palabra hebreo, kerizo, dice un heraldo que va al público y les enseña la verdad divina, las buenas nuevas del evangelio. Y no quiere decir aquellos que están gritando y haciendo cosas que no son. Muchas veces hay predicadores que le dan un mal nombre a esto. Pero saben a qué me refiero. Pero nosotros somos predicadores todos. Todos vamos y predicamos, compartimos la palabra. Y no necesitamos todos esos gritos y todas esas exaltaciones en la voz. No es necesario. Y ustedes saben de a qué me estoy refiriendo cuando me refiero a esto. Y aquellos que dicen, ¡ay, Dios dijo! Y esto y aquello. Y agarran aire. ¿Realmente necesitas un inhalador o algo? ¿Te estás ahogando? No se refiere a eso, a este tipo de predicadores. ¿Cuál es el propósito de eso? después se convierten en algo de quién puede gritar más fuerte, quién puede exaltarse más fuerte, quién puede hacer el más largo. Y ya no es la palabra, sino es el... Y eso no está bien. Eso es una, es un show. Eso no, no está bien. ¿Quién puede montar el show más grande? El más grande show de la Tierra, que se convierte en un circo de tres pistas. En vez de ir a la iglesia, vamos al circo. Para ver a todos los payasos haciendo sus shows. Y no quiero bajar a nadie, pero quiero que la palabra se exalte, no los hombres. Y quiero que la palabra se levante y se exalte. Ese es mi deseo. Yo quiero exaltar la palabra, no a los que gritan. Y si no estamos levantando y exaltando la palabra, creo que tenemos un problema serio. Así, cuando hablamos acerca de predicar, tenemos que testificar. Eso es predicar. Evidentemente, Java estaba haciendo algo, y tú estabas haciendo algo, y él vino y te sacó de esa forma de vivir y te llevó a otro lado para que tú predicaras. Antes de que él viniera a ti, tú sabes lo que estabas haciendo. Y cuando él vino, hay que ser obediente con él. Él te dijo y te sacó de un lugar y cambió algo en tu vida. Y a veces dicen, bueno, ese es mi negocio, ese es mi asunto, yo quiero hacer lo que yo quiera. Pero el Señor te ha liberado y te ha cambiado y ya no es asunto tuyo, ahora es asunto de Él. Y es tu trabajo ser el heraldo. Es alguien que predica públicamente. Es heraldo, es algo público. ¿Qué quiere decir público? Dejarle a todo el mundo saber. Ese es tu trabajo. Tú tienes que decirles y dejarles saber acerca de cuál es la verdad. Y predicar con autoridad. Dices, hey, déjame decirte qué es lo que mi Dios hizo. Y déjame te digo que yo estaba en esta situación y Él vino y cambió todo y me sacó de ahí. Tú te conectas con Él y te emocionas con eso. Y estás emocionado acerca de lo que el Señor ha hecho. Y de eso es de lo que hemos estado hablando. Tenemos que regresar a nuestro primer amor. Y tenemos que regresar ahí. Estabas al teléfono hasta las 3 o 4 de la mañana. A veces me acostaba con el teléfono y me quedaba dormido en el teléfono cuando estaba de novio con mi esposa. Ahora estamos en la misma casa, así que no necesitamos el teléfono. Ese es nuestro primer amor. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Se acuerdan cómo es cuando Yeshua llegó a su vida? Estábamos emocionados, compartiendo, presumiendo de nuestro Dios. Y ahora, ni siquiera hablas del Señor. Como si Él nunca hubiera hecho nada por ti. Cuando tú te conectas con lo que Él ha hecho, hay pasión. Digan pasión. Cuando tú crees en algo, tú tienes esa pasión acerca de eso, cuando tú platicas de ello. Y ustedes saben cómo son las hermanas. Oh, hey, encontré unos zapatos increíbles, dicen las hermanas. Y hablan con una emoción acerca de esos zapatos. Se emocionan acerca de los zapatos. Hermanos.
Oh, man, I got these Jordans.
Los hermanos dicen, hey, tengo estos tenis, estos Jordans. Y me quedé en la fila esperando por 6 horas. Por esos tenis LeBron o esos tenis Jordan. O yo conozco a alguien que lo ha hecho. Y le decimos a las personas, ¿por qué? Porque estamos emocionados acerca de eso. ¿Qué es lo que Java ha hecho por ti? ¿Puedes demostrar acaso la misma emoción cuando hables de lo que Yahvá ha hecho por ti en tu vida? Y tal vez esos tenis solamente valen posiblemente hacer los $20 si ustedes pagaran $300 por ellos. Así que hablen abiertamente de lo que el Señor ha hecho por ustedes. Tenemos el testimonio, compartamos nuestro propio testimonio. Esa es una manera de predicar. Y eso es lo que Él hizo en tu vida. Y ese es asunto de Él. Es negocio del Señor. Él lo hizo. Entonces, es público. Es una proclamación pública. Y nos está diciendo que vayamos y le prediquemos a toda criatura. Compartir. Y a veces decimos, yo no soy predicador. Yo no soy nada de eso. Dice, es algo que yo nunca he hecho. Bueno. Está bien. Estaba trabajando con algunas personas y estaba trabajando contigo. Hagámoslo oficial. Cuando estaba trabajando con los jóvenes, sin ser algo oficial, hace muchos años, y yo decía, no soy predicador, simplemente trabajo con los jóvenes. Pero cuando lo haces oficial, ¿qué quiere decir eso? Te tienen que poner un título. Estás haciendo algo, es oficial. ¿Qué título te puedo poner? No necesito un título, decía. Yo creo que el Señor quiere que tú seas pastor. Y yo dije, no, yo no voy a ser pastor. No soy predicador, no soy pastor. Yo no soy ningún predicador. Y mi papá me dijo, hijo, yo no te dije que tenés que predicar, simplemente creo que estás tomando, viéndolos y cuidando a los jóvenes. Entonces puedes pastorearlos. Y dije, bueno, si lo pones de esa manera. Cuando me paraba enfrente de ellos, simplemente estoy compartiendo con ellos. Yo sé que no estoy predicando, simplemente estoy compartiendo con los jóvenes. Y las semanas pasaron y estaba trabajando en eso y en esa obra. Y empecé a pensar, ¿qué es lo que soy? Y cuando el apóstol viene y te dice algo, voltea hacia arriba. Y volteó hacia arriba ese día. Y me dice, hijo, ustedes tienen lo que es el domingo. Y realmente canta nada más. Y ustedes no están tomando control del domingo. ¿Qué quiere decir eso? De tomar control del domingo. ¿Del mensaje? Yo dije, yo no soy predicador. Yo no te pedí predicar. Simplemente compartir con las personas. Y no vas a predicar, me dijo. Simplemente comparte con las personas. ¿Hay algo que tú quieras compartir? Me dijo. Y había algo que el Espíritu Santo me había dado. Y era para los jóvenes. Y había cosas serias que quería compartir con ellos y tenía que decírselas. Pero los adultos estaban ahí y los adultos saben acerca de esas cosas. Es simplemente el domingo, no tienes que predicar, simplemente comparte algo. Y dije, bueno, ok. El Espíritu Santo me ha dado esto que, para compartir, y estaba yo acomodando todo, preparándolo para presentarlo hacia los jóvenes. Y aquí viene el apóstol de nuevo. Dice, ok, lo vamos a poner el domingo. Y cuando empecé a compartir, algo me agarró, algo me atrapó. Y dije, el Espíritu Santo me tomó. Y empecé a leer la escritura, y lo próximo que me di cuenta, el servicio ya se había acabado, todo el mundo se había levantado, todos estaban dando un abrazo, y dije, ¿qué sucedió? De repente me di cuenta que ya se había terminado. Había estado compartiendo, y ahora estoy compartiendo desde entonces. Esa fue la primera vez que prediqué. Y así es como Él te lo da a ti. No es acerca de ti. Y decimos, oh, yo no puedo predicar, no puedo hablar de la palabra, no puedo decir nada. Es qué tan disponible estás para el Señor, para que puedas compartir con la perspectiva de lo que Yahvé te ha dado. Así que estando en esa categoría, no le llamo predicador, aún simplemente estoy compartiendo y enseñando como un maestro. Así que ve y comparte. Ten una conversación con alguien. Tu llamado es ir y proclamar el Evangelio. Lo hermoso de esto, no dice criatura, en el hebreo, el predicador que viene de idolatría a la palabra y proclama la transformación. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Así que cuando vemos esto nos da una idea de cómo es que debemos ir a través cerca de esto. Vamos a Marcos 16:16. El que crea, creer es lo más importante aquí. Tenemos que creer que Él va a hacer lo que dijo que haría y que está listo para hacer lo que dijo que haría. Eso es lo que el Señor dijo. Dice, el que crea, primero creer y sea bautizado, no solamente es creer, sino es también ser bautizado. El que crea y sea bautizado en agua y sea bautizado en el Espíritu Santo será salvo. Pero el que no crea, ¿qué es lo que dice? Será condenado. En el 17, ¿qué dice? Estas señales seguirán a los que creen. Así que si creemos, va a haber algo, sucederá algo. Va a haber evidencia. ¿Y cuál es esa evidencia? En mí.
No digo en el nombre de Tom Washington.
Y no digo en el nombre de Tom Washington. No tiene que ver con mis habilidades. Yo simplemente soy un vaso. Yo soy un envasador, un bajador. Él nos ha dado la autorización de Yeshua para que vaya y diga de Él. Yo te puedo bautizar. Y si tú crees, tú puedes utilizar mi nombre, nos dice el Señor. En todas las situaciones, utiliza mi nombre. Será en mi nombre. Y haz transacciones y asuntos como si yo estuviera aquí. Las personas tienen que ser liberadas y tienen que ser salvas. Pero tú tienes que hacer todo eso en mi nombre, nos dijo él. Yeshua. Y ustedes saben cuál es su nombre. Y tenemos que creer y tener fe en su nombre. Y esa es la criteria. En su nombre podemos hacer ciertas cosas, no en nuestras habilidades, pero dice en su nombre, en su autoridad. Puedes echar fuera demonios y hablar a nuevas lenguas. Y en el 18, ¿qué dice? Tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Déjeme explicarles, serpientes. Vamos a otra parte donde puede decir esto. Hay personas que no pueden interpretar bien la Escritura. Tienen problema. Así que hay personas allá predicando acerca de las serpientes. Dice, tomarán serpientes. Déjenme les digo qué es lo que quiere decir con eso. Terminemos esta parte primero. Y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esas son obras. Estás en el trabajo y es hora de la comida. Y uno de tus compañeros dice, hey, ¿quieres tengo un problema, dice uno de tus compañeros, si quieres que ore por ti, y dice sí. Bueno, voy a orar en el nombre de Yeshua, ¿está bien contigo eso? Y te dicen sí. Pero no, necesito llamarle a mi pastor para que venga, a ver si puede venir a orar. No, tú puedes estar en la oficina, en el trabajo, y puedes poner manos en el enfermo y puedes decir en el nombre de Yeshua, hago un llamado de sanación y esa persona debe de recuperarse. ¿Alguien cree en ese poder acaso? Él ha proveído ese poder porque Él espera que tú operes en ese poder. Dígale a su vecino, usa ese poder. En el 19, ¿qué dice? Después de que Yeshua les habló, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Yahvá. Y es importante. Y Él dijo, hice lo que dijo que haría. Y Él completó su trabajo y después ascendió y tomó su lugar a la derecha del Padre. A la derecha del Padre. Y mientras yo estoy en la derecha del Padre, ¿qué creen? Les he dado mi nombre para que lo puedan usar como si yo estuviera aquí con ustedes. Y las cosas que yo hago, ustedes también las pueden hacer. En mi nombre. Y en el 20, ¿qué es lo que dice? Ellos saliendo. Así que Él les dijo que fueran, así que ellos fueron. Fueron a todos lados. Yahvá estaba trabajando con ellos, haciendo obras, con señales y situaciones. Amán y Amán. Así que salieron. Y espera que vayamos y hagamos lo mismo. Predicaron a todas partes, ayudándolos Yahvá y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Vayamos ahora al Evangelio de Lucas. El capítulo 9. Me quedan solamente unos minutos ya que tuvimos la comunión con el Señor el día de hoy. Pero lo demás lo vamos a dejar para la siguiente semana, si está bien con ustedes. Ahora vamos. Dice, ellos fueron a llevar el Evangelio, predicaron. Proclamando el Evangelio. Regresémonos un poco antes de que Yeshua se fuera. Y aquí, en el 9:51, Lucas 9:51. Si ya lo tienen, digan, ya lo tengo. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él.
And so 52 says what? And he sent messengers.
Mandó los mensajeros delante de él.
And they went. So he sent.
Y fueron. Los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos.
And entered into a village of the Samaritans.
Llegaban en avanzada.
53 says what?
Y en el 53, ¿qué dice? Pero no lo recibieron. Porque su intención era ir a Jerusalén. Porque los judíos veían como menos a los samaritanos. Y cuando vinieron en contacto con ellos, había fricción. Y fueron al pueblo de los samaritanos. Y cuando los samaritanos vieron que eran judíos, no los escuchaban. Había rechazo. A veces tú vas a algún lado y las personas no te escuchan. Alguien toca la puerta. Vengo del centro de la comunidad cristiana de Los Ángeles. Quiero compartir la palabra contigo. Y te dicen, no quiero nada. Nosotros vamos a una iglesia X. Lo que sea, lo que sea.
54 verse.
En el 54.
And his disciples,
al ver esto,
Jacob,
sus discípulos,
Johannes,
Jacobo y Juan, Johanen, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Porque como lo hizo Elías, y que los consuma porque no lo recibieron. Como lo hizo Elías. Estás tratando de compartir el evangelio y te rechazan, y ahora tú quieres llamar el fuego del cielo que los mate. A veces te sientes así, ¿acaso no? Te avientan la puerta en la cara y te dicen, sal de mi propiedad. Y a veces algo se levanta en ti. Yo no quería venir a tu casa de cualquier manera. El apóstol dice, eres una persona que no. El apóstol dice, bueno, de todas maneras te vas a ir al infierno. Por eso es que te traemos el evangelio. Y aún así, por eso quiero traer fuego a tu casa ahora. No, es su evangelio. ¿Verdad? No lo tomen personal. No están rechazándote a ti, están rechazándolo a él. Y él está dando la oportunidad a través de ti para venir a él. Siempre y cuando tú seas obediente y entregues el mensaje como te dijo que lo hicieras, tú estás bien. Tú no tienes que llamar al fuego del cielo. Cuando estás queriendo llamar al fuego del cielo, esa es tu carne. Tú simplemente plantas una semilla. Aunque te corran, aunque te digan que te vayas, algo está trabajando en ellos. Y si tú dices, bueno, de todas maneras se van a ir al infierno, ya quemas completamente la semilla. ¿Por qué? Porque te metiste en tu carne. Cuando él te da instrucción de que compartes la palabra, simplemente compártela. Y en el 55, ¿qué dice? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Estoy tratando de que ustedes entreguen mi mensaje y ustedes están entregando un mensaje del diablo. Estoy tratando de enseñarte cómo entregar mi palabra y están destruyendo todo. ¿A qué espíritu sirven? ¿En qué espíritu están operando? ¿De qué espíritu sois? Porque mi espíritu no es entregar el mensaje del enemigo, del diablo. Porque el Hijo de Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así que no llamemos ese fuego. A veces los discípulos se iban por la izquierda. Si yo estuviera ahí con Yeshua, le hubiera dicho, Señor, ¿qué es lo que más quieres que haga? Simplemente lo hago ya. Vayamos al. Vamos a Lucas 9, 5. Veamos qué es lo que dice aquí. Él les había dado instrucciones. Ya les había dicho qué es lo que tenían que hacer. Era muy específico lo que había, y cómo es que deberían haberse hecho. ¿Cómo es que deberían de actuar y no hacer ese tipo de declaraciones tontas? Dice, cuando vayan, dice, donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. El concepto de sacudirse el polvo de sus pies. Si tú vas a un área afuera de Jerusalén, al área de los gentiles,
cuando
te ibas allá afuera y se te juntaba el polvo en los pies, y cuando las personas te recibían en su casa, le lavaban los pies. Pero si no, ibas a ir agarrando polvo hasta la siguiente locación. Vas a ir a algunos lugares en donde tus pies no van a ser lavados. No te van a recibir. Así que simplemente quítate el polvo de los pies. Y quiere decir que fuiste al lugar apropiado. Tu trabajo es llegar a ese lugar y llenarte de polvo. Y algunos de ustedes no quieren que sus pies se les ensucien. Oh, yo pagué demasiado por estos zapatos. No voy a ir allí que se me llenen de polvo. No quiero hacer aquello. Y él dijo, ve. La evidencia de que fuiste es el polvo. Y cuando llegues a un lugar donde no te reciben, sacúdete los pies y ve al siguiente lugar polvoriento. Porque es a donde te dijo que fueras. A lugares con polvo, polvorientes. ¿Alguien ha ido a lugares polvorientos? Si no has estado en lugares polvorientos, entonces no has estado en ningún lado. Y tu trabajo es ir a algún lugar en donde hay polvo. Y después estaba hablando. Les dejo con esto. Serpientes y escorpiones. Cuando iban a esos lugares, no había caminos. Iban en terrenos abiertos. Lugares donde había pasto crecido. Lugares rocosos. Montañas y cerros. No había banquetas. Eran caminos polvosos. ¿Qué creen que es lo que había en esos lugares? ¿Alguien ha ido a caminar en las veredas, en las montañas? Hay polvo, rocas. Y cuando vas ahí, como a dónde iban los discípulos, a través de las montañas. Y si ustedes están ahí, ¿y qué es lo que hay ahí en esos lugares? Serpientes y escorpiones. Esas son las cosas. Y no querían ir porque no querían atravesar por esos terrenos que podía haber esas cosas. A veces iban y caminar en lugares donde había césped muy alto, hojarascas, y podías entrar en contacto con una serpiente o un escorpión, y tenían miedo de que les fuera a pasar algo y que los fuera a morder una serpiente o que les fuera a picar un escorpión. Así que les decía, vayan afuera, quiero que vayan. Y si te quedas con los obstáculos que se te atraviesen, esos eran los obstáculos de aquel tiempo, eran serpientes y escorpiones. Y si te encuentras con ellos, cuando mientras estás haciendo mi trabajo, mi obra, yo te voy a proteger. Así que no te preocupes a donde quiera que el Señor te mande. No es que vas a ir a buscarlos. Hey, mira, aquí vamos a ir a buscar las serpientes y los escorpiones. No, vas a hacer mi obra. Así que siempre y cuando seas obediente y hagas mi obra, vas a venir en contacto con los serpientes y escorpiones. No van a poder lastimarte porque tú estás en mi autoridad y en mi poder. No es como que fueran a jugar con ese tipo de animales. Voy a jugar con esto y mira, no me va a lastimar. No, no es así. Si se atraviesan en tu camino, yo te voy a proteger. Y ahora, en estos días, no tiene que ver con serpientes. Tal vez te vas a encontrar con algunos vecinos. O tal vez algunos pandilleros, algunos rateros o asesinos. Pero siempre y cuando tú hagas la obra del Señor, no te preocupes de esas cosas, porque siempre y cuando estés haciendo mi obra, yo te voy a proteger. Y está diciendo, ahora en el 2016, las cosas que te encontrabas hace 2000 años eran diferentes que las de ahora. Pero aún así representa lo que el Señor está diciendo aquí. Si tú tienes el Evangelio de Yeshua y tienes polvo en tus pies, tú puedes ir ahí, a cualquier lado. Estás operando en su poder y en su autoridad y su unción. Así que no debemos estar asustados acerca de eso. No te preocupes. No tengas miedo de que te puedan disparar o te puedan hacer algo, porque tienes la protección del Señor. Y no arma prosperará en contra mía. Así que démosle honra y gloria. Así que vayamos allá afuera. Vayamos allá afuera. Padre Yahvá, gracias por lo que nos has llamado a hacer. La obra que tú nos has dicho en esos caminos que tú nos has mandado. Te damos gracias por ello, porque no tenemos miedo de ello. Aleluya. Te amamos, Señor, y sabemos que tú nos proteges. Así que ahora mismo, renueva nuestro espíritu para que podamos ir allá afuera y hacer tu voluntad a tu manera. El tiempo se está acabando. Y ahora mismo, en el poderoso nombre de Yeshua, ministranos, que podamos ser mejores para ti, Señor. Ser más directos, que podamos estar completamente en tu poder y tu autoridad. Úsanos. Simplemente queremos ir y compartir tu palabra. Y te damos gracias en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén.